Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, el último capítulo de Apocalipsis. Les voy a leer comenzando con el versículo 12, perdón, 22, les voy a comenzar a leer el versículo 22. Sigan por favor con sus vistas esta porción de la Palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dice: He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen: Ven. Y el que oye diga: Ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Lo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La última comunicación de cualquier persona es importante, es valiosa, es significante. La última carta, las últimas palabras, la última comunicación de cualquier persona es significante, es valiosa, es preciosa, es significante. El libro de Apocalipsis es la última comunicación de nuestro Señor Jesucristo a su iglesia. El libro de Apocalipsis, esta profecía, es la última comunicación, la última revelación, de hecho así se llama en el original y en inglés también, revelación es lo que significa Apocalipsis en griego, es la última comunicación de nuestro Señor Jesucristo a su iglesia. Esto quiere decir que en el último amén del versículo 21 del capítulo 22 de Apocalipsis termina con la comunicación inspirada de Dios. Ya no hay más revelación de Dios. Ya no hay más comunicación inspirada de Dios. Es por algo que se nos avisa, se nos alarma, se nos advierte el versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. En el versículo 19, por supuesto, no le podemos quitar la palabra de Dios, pero tampoco no le podemos añadir de ninguna manera. Y esta es una enseñanza básica, hermanos, al considerar las llamadas revelaciones de ciertos pastores, ciertos apóstoles de nuestros días, ciertos sacerdotes que nos dicen: tuve una revelación de Dios. No, la palabra de Dios ya está completa. Y este es un argumento, hermanos, básico contra la tradición romana, mormona y aún la pentecostal. Es peligrosísimo añadir a lo que Dios dice. Pero lo que deseo enfatizar en esta mañana es que es la última comunicación de nuestro Señor a su iglesia. A su iglesia. Enfatizo esto porque está de moda no creer en la iglesia. Está de moda de creer en compañerismos, grupos de estudio, en amistad cristiana, etc. ¿Verdad? Todas esas, casi les digo sectas, pero creo que algunos tienen bastante verdades ortodoxas. Pero están apartándose de lo que es la iglesia bíblica. Y es por algo que nuestro Señor Jesucristo habla a la iglesia. Y es por algo que Cristo murió, por la iglesia. Lo puedo decir, creo que fue San Agustín quien dijo, fuera de la iglesia no hay salvación. Fuera de la iglesia por la cual Cristo murió, no hay salvación. Un cristiano, una cristiana, fuera de la iglesia es una contradicción. Es una paradoja, es una imposibilidad. Oye, con esto en mente, vamos a tratar el tema de esta mañana, la última comunicación de Cristo a su iglesia. Y no vamos a estudiar toda la profecía de Apocalipsis en media hora, tan solo vamos a ver ciertos puntos principales que se enfatizan en Apocalipsis 2 y 3. En Apocalipsis 2 y 3 nos encontramos a siete iglesias, siete fotografías, por así decirlo, de ciertas iglesias, y las cuales son típicas de todas las iglesias cristianas que ha habido, que hay y que habrá. Yo comenté la semana pasada, a mí me gustaría pensar que nosotros somos como la iglesia de Filadelfia. Somos pocos, tenemos poca fuerza, pero seguimos fieles. Hemos guardado su palabra y no hemos negado su nombre. ¿Amén, hermanos? Muy bien. Vamos a ver ciertos puntos, entonces, que se enfatizan a estas iglesias en este mensaje. Y recuerden, es la última comunicación de Cristo a su iglesia. Y vamos a ver lo que Él tiene para nuestra iglesia. Es decir, estas iglesias son típicas de todas las iglesias. El mensaje que Él dio a Efeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, Filadelfia, la Odisea, son mensajes a nosotros también. Y vamos a ver tres exhortaciones que Él da en esta profecía a sus iglesias. Muy bien, la primera es una exhortación al arrepentimiento. Una exhortación al arrepentimiento, eso se enfatiza mucho. Por ejemplo, vean el versículo 5, Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Arrepiéntete, haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Versículo 16 nos dice la palabra de Dios. Por tanto, arrepiéntete, Pérgamo. Nos dice la palabra de Dios en el versículo 21. Le he dado tiempo para que se arrepienta, para que se arrepiente. No se quiere arrepentir de su fornicación. Capítulo 3 y versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Si hay algo que Cristo le dice a las iglesias en su última comunicación es arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Ahora, el 31 de octubre en Estados Unidos se celebra Halloween. Aquí en México se está empezando a celebrar, no tanto como en años pasados. No noté ahora tanta propaganda de Halloween. En algunas tiendas sí. Pero en Estados Unidos se celebra mucho. En Alemania, el 31 de octubre es un día de vacación nacional. Es el día de la Reforma. El día que se celebra cuando un monje agustino clavó en las puertas del castillo de Wittenberg 95 tesis para debatir. Estaba invitando a cualquier científico, a cualquier profesor de la universidad a debatir ciertos puntos. El primer punto que él invitó a debatir es el siguiente. Cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dice arrepentíos, Él quiere decir que toda la vida de los creyentes en este mundo debe ser un constante y perpetuo arrepentimiento. Yo estoy de acuerdo, 100%. Es muy importante, hermanos. Muchas veces como cristianos creemos, nos arrepentimos una vez, creemos en Cristo y es todo. No. La cristiandad es un constante y perpetuo arrepentimiento. Como cristianos debemos arrepentirnos todos los días. Todos los días pecamos contra Dios. ¿Quién no peca contra Dios? Levanten la mano. Todos los días pecamos contra Dios. Todos los días debemos de arrepentirnos como cristianos. Ahora, como asamblea, como congregación, como cristianos, Nuestro deber también es de arrepentirnos siempre, continuamente. Ahora, yo creo que como Iglesia Bíblica Monte Oreb no tenemos las falsas doctrinas de los nicolaitas, como se mencionan algunos de los problemas de esas iglesias de Efeso o de Pérgamo. No tenemos, yo creo, ese problema. Pero si somos honestos, creo que hay cosas que debemos de arrepentirnos como iglesia. Creo que debemos de arrepentirnos de nuestra falta de adoración ferviente. Creo que debemos de arrepentirnos de nuestro celo, de falta de celo evangelístico. Nuestra falta de separación del mundo. Nuestra falta de comunión y unidad. De verdad debemos de arrepentirnos de esto. Ahora, ya hemos hablado de eso en ese traumático día de la entrega de la boleta, ¿se acuerdan? Y no quiero repetirlo. Ya hablamos de eso. Si ustedes gustan escuchar lo que dijimos, pueden pedir a nuestro hermano Ignacio González una copia de ese sermón. Entregamos la boleta de calificaciones a la iglesia. Y traté de ser honesto como pastor, de ver las fallas como congregación y, por supuesto, para diligentemente hacer algo al respecto. Oh, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos. Es lo que nuestro Señor Jesucristo le pide a las iglesias. Menciona sus problemas y luego les dice, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Ahora, la pregunta práctica es, ¿cómo nos arrepentimos? El pastor tiene que hacer una oración pastoral a nombre de toda la iglesia, pidiendo perdón a Dios. ¿O es cuestión, es algo que los ancianos y los diáconos se deben de reunir a un tiempo de ayuno y oración y que ellos se arrepientan de las faltas de la iglesia? Yo creo que no. Cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros somos la iglesia. La iglesia no es el pastor, la iglesia no son los diáconos y los ancianos, la iglesia somos nosotros, los niños y los adultos, los jóvenes, todos nosotros. Todos nosotros, cada uno de nosotros, debemos confesar nuestro pecado y debemos de hacer algo al respecto. Si usted no se ha reconciliado 100% con un hermano desde 1989 porque usó esa corbata color rosa fuchsia que a usted no le gustó y de entonces no le habla bien, vaya con ese hermano, hermana, no me gustó ese vestido, estaba muy corto, estaba muy largo y sabe que tengo esto en mi corazón. Reconcíliese de tal manera que al salir usted pueda darle un abrazo en Cristo. Usted no canta con voz, con el entendimiento, con el espíritu de verdad, confiese su pecado al Señor. Señor, tú conoces mi voz, que no sé cantar muy bien, pero ayúdame a alabarte y adorarte de corazón. No ofrenda como debe de ofrendar. No testifica como debe de testificar. Cada uno de ustedes. Hay algunas personas que dicen, falta unidad en la iglesia, falta comunión. A mí me gustaría decirle a esas personas, muy bien, ¿qué has hecho tú al respecto? No es cuestión nada más de problema del pastor, es un problema de todos nosotros. Cada una de las células, de las moléculas de toda la iglesia deben de estar unidas y compartir y tener esa comunión en Cristo. Entonces, hermanos, arrepintámonos de todos estos problemas y fallas de la iglesia. En la última comunicación de nuestro Señor Jesucristo, eso es lo que nos pide. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y vean qué tan importante es esto y qué tan urgente. Él nos dice el versículo 5 de Apocalipsis 2. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Versículo 19 del capítulo 3. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hermanos, arrepintámonos. No vaya a ser que Dios nos castigue por amor. No vaya a ser que Dios quite el candelero de nuestro lugar. Estaba leyendo de la historia siete iglesias. Y es muy triste ir a Turquía, a Asia, y buscar estas iglesias. y la mayoría de ellas no hay más que ruinas. Dios las tuvo que quitar. No se arrepintieron. Fallaron. La última que cayó en manos de los de Islam, los musulmanes, fue Filadelfia. Pero cayó. Dios nos guarde. Dios nos guarde. Y hay veces, ya saben que soy muy filósofo, ¿verdad? Hay veces que pienso, en 100 años, en 200 años, si Dios quiere que todavía no venga su hijo, en 200 años, en 300 años, ¿todavía va a estar la iglesia bíblica Monte Oreb ferviente a la doctrina de la palabra? Ven, hermanos, debemos de comenzar desde ahorita, con nuestros hijos, con nuestros jóvenes, sí, pero arrepintiéndonos de nuestros pecados como iglesia, porque todo depende de hoy. Lo que pase mañana, en 100 años, depende de lo que hagamos hoy con la iglesia de Cristo. Esta es la primera exhortación de nuestro Señor Jesucristo. La segunda exhortación, y hay muchas exhortaciones obviamente a su iglesia, pero son las de última comunicación y son las principales que quisiera notar en esta mañana. La segunda exhortación que vamos a repetir de nuestro Señor Jesucristo es la de escuchar y obedecer al Espíritu Santo. Obedecer, escuchar al Espíritu Santo. Capítulo 2 y versículo 7, por ejemplo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Capítulo 2 y versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y podemos seguir con los versículos. Es lo mismo. El que tiene oído, oiga, escuche, obedezca lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Yo no me acuerdo si fue Daniel o Marcelita o Alfoncito que nos hablaba, ¿verdad? Estaba un bebé y decía, ¿verdad? No me escucha, no me escucha, no me oye. Lo que quería decir es que no le estábamos haciendo caso. Aquí cuando dice que debemos de escuchar, de oír al Espíritu Santo, no significa nada más que estamos escuchando cierta voz. Se trata de escuchar, pero para obedecer, poner atención, para hacer algo al respecto. Muy bien, lo que el Espíritu nos enseña no se trata tan solamente de Apocalipsis 2 y 3. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, no se trata nada más de estos dos capítulos, se trata de toda la Biblia. Vean 2 de Pedro 1:21. Muy claro este versículo. 2 de Pedro 1:21. Hablando de las Escrituras, versículo 20, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y es por eso, por ejemplo, vean Hebreos 3, creo que es Hebreos 3, vamos a ver, Hebreos 3, sí, Hebreos 3, Hebreos 3 y versículo 7. Por lo cual, como dice, ¿quién? El Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, etcétera, etcétera. ¿Saben de dónde vienen esos versículos? El Salmo 95. El Salmo 95. La palabra de Dios, los salmos, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, etcétera, son palabras escritas por el Espíritu Santo a las iglesias. De eso se trata. Y hermanos, yo creo que muchos de los problemas de las iglesias de hoy en día, iglesias cristianas, iglesias fundamentales, iglesias que tienen Biblias en sus púlpitos, es que en vez de escuchar y obedecer al Espíritu Santo, están escuchando al mundo. Están mezclando técnicas de mercadotecnia mundana
con principios bíblicos para que así se llene la iglesia y crezca. Y sí, ¿saben qué? Funciona. Tienen iglesias llenas de hombres y mujeres jóvenes que están ahí, pero no por el evangelio, sino por la música, los chistes, la comida. Que les platique el hermano René, ¿verdad? Del pozole y el menudo que ofrecen allá en Alabama, en una iglesia hispana, para que la gente vaya. Y tours. Eso no es la palabra de Dios. Eso no es el evangelio. Eso es mercadotecnia del mundo. La clave, hermanos, para una iglesia bíblica próspera, con éxito real, avivamiento del Señor, es escucha lo que dice el Espíritu a la iglesia. Nada menos, nada más. Muy, pero muy importante esto. Ahora, prácticamente hablando, ¿qué significa esto? Como ancianos vamos a autorizar a algunos hermanos a hablar en lenguas siempre y cuando tengan intérpretes. ¿Qué les parece la idea? ¿No? Los ancianos dicen que no. El Espíritu Santo, ¿cómo se escucha? Hermanos que hablan en lenguas, ¿escuchamos una voz del cielo en los tiempos de Santa Cena? No. El Espíritu Santo se escucha en la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Quieres tú escuchar al Espíritu Santo? ¿Quieres tu dirección en tu vida? La palabra de Dios. Te vas a sorprender de cuántas veces tienes algún problema, alguna circunstancia, y vas tú a tus devocionales, vas tú a los salmos, vas tú a la palabra de Dios, y como si Dios supiera, esto es para mí. El Espíritu Santo, hermanos, de verdad habla a través de su palabra. Como iglesia, aquí tenemos el manual, las instrucciones en cuanto a nuestra salvación. Aquí tenemos nosotros el manual en cuanto a la adoración. Aquí tenemos nosotros las instrucciones en cuanto a la familia y los problemas familiares. Aquí tenemos las instrucciones en cuanto a la iglesia y los problemas de la iglesia. En cuanto a los jóvenes, en cuanto a los niños. Aquí está la solución a todos los problemas. Estoy 100% de acuerdo con los escritores de la confesión cuando dicen, escuchen, el consejo completo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, fe y vida del hombre están expresamente expuestos en las Escrituras, o se puede deducir de ellas por buena y necesaria consecuencia. Pasó un carro, voy a leerlo otra vez. El consejo completo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, fe y vida del hombre están expresamente expuestos en las Escrituras, o se puede deducir de ellas por buena y necesaria consecuencia. A esta revelación de su voluntad nada ha de añadirse. Muy importante, hermanos. Vemos el Espíritu Santo, queremos escucharlo, aquí está. Repito las palabras que nuestro Señor Jesucristo nos da en su última comunicación, una y otra vez. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En último lugar, la última exhortación que vamos a notar en esta mañana. Nuestro Señor Jesucristo nos da una exhortación a vencer. Una exhortación a vencer. Y esto lo vemos por implicación en las promesas que Él nos hace. Él nos dice en el versículo 7, la segunda parte, capítulo 2, versículo 7. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. 2:17, la segunda parte. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Versículo 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Capítulo 3 y versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Capítulo 3 y versículo 12, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Versículo 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Tenemos una exhortación. Hay que vencer. Hay que obtener la victoria. Hay que vencer sobre el diablo. Tenemos que ponernos la armadura de Dios, ser fortalecidos con el poder de Dios y vencer al maligno. Es lo que estamos estudiando de Efesios capítulo 6. Tenemos que vencer al pecado. En nuestra carne, en nuestra vida, hay un inquilino que no se quiere salir. ¿Cómo se llaman estas personas que van a terrenos que no son suyos y los invaden? Invasores. Estaba tratando de pensar otra palabra. Los invasores, ¿verdad? No es de ellos el terreno, ahí está y no se quieren salir. Y es un gran problema legal. Y muchas veces hasta ahí se quedan. Así tenemos en nuestra carne un pecado que nos asedia y es un inquilino que no se quiere salir. Es un pecado que nos asedia, un enemigo muy astuto y nos engaña. Tenemos que vencer, tenemos que sacar todo ese pecado. Tenemos que vencer al mundo también, al diablo, al pecado y al mundo y sus deseos. El mundo, hermanos, tiene dos caballitos de Troya en casi cada casa. Si no saben qué es un caballito de Troya, pregúntenle al hermano Orozco. Pero el mundo tiene dos caballitos de Troya en cada casa. Uno que se llama televisión y otro que se llama radio. Hay también algunas casas que tienen otro caballito de Troya que se llama computadora. Hermanos, mucho cuidado con el mundo y sus deseos. Temo por nuestras familias, nuestros hijos, si se saben nombres de artistas, deportistas, pero no se saben los héroes de la fe. Temo por nuestros hijos si lo que les interesa en esta vida es el modelo de carro que quieren manejar y la ropa que quieren usar. Temo por nuestros hijos, por nuestras familias, si no hay satisfacción a la hora devocional, pero se regocijan, cantan y están alegres en la fábula pizza. Pues estaba pensando, fábula es una fábula, un cuento, un engaño. Pero no le digan eso a los de la pizza. Mi punto es este, hermanos. Cuando nuestras familias están mejor en el mundo, más alegres y satisfechos con el mundo que con Dios, que en la iglesia, que en la hora devocional, esos caballitos de Troya ya nos han invadido. Para mí es mucha tristeza, y voy a ser honesto. En nuestra familia tenemos 1, 2, 3 televisiones. 3 televisiones porque tenemos la escuela por televisión, vía satélite para nuestros hijos. Nunca las prendemos, a menos que sea la escuela o un videocassette aprobado por el jefe de la casa, que es mi esposa. No, no es cierto. Soy yo. Mi esposa tiene mejores principios en cuanto a esto, creo yo. Pero el caso es este. Para mí es increíble que están viendo estos videocassettes. Y unos buenos videocassettes en la librería cristiana, por cierto. ¿Saben que se los memorizan? una vez, ven, y puede Jorge, puede Alan decirme lo que dijo esa persona, lo que dijo ese protagonista, lo que dijeron en esa caricatura. Para mí es increíble. Yo no tengo esa memoria, yo no tenía esa memoria, que yo sepa. Pero es increíble lo que se pueden memorizar e imitar. Hermanos, no nos engañemos. Allí está el mundo. Tenemos que tener mucho cuidado. Hay que vencer al mundo. Y para la iglesia el llamado de hoy, creo yo, en esta generación, no es tanto el diablo, aunque sí. No es tanto el pecado en nosotros, pero el mundo y sus deseos que batallan contra el alma. Pero terminemos con un punto positivo. En las palabras de un corito, a la victoria Jesús nos llama. Con las palabras del versículo del apóstol San Pablo, 2 de Corintios capítulo 2, tremendo este versículo, subráyenlo. En su enfermedad, en sus problemas, en sus circunstancias. 2 Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. A la victoria Jesús nos llama. La exhortación a vencer es porque vamos a vencer, por lo que debemos de animarnos y alistarnos. Ante las pruebas más difíciles, ante las circunstancias más tristes de la iglesia, ante los problemas más difíciles que confrontemos, hermanos, debemos, podemos, vamos a vencer. ¿Por qué? Porque es Cristo. No es Paco, no es el hermano Orozco, no es el hermano Álvarez, no son los diáconos. Es Cristo quien edifica la iglesia, y ni aun las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Ni uno de nuestros niños va a perecer, ni uno. ¿Saben por qué? Porque es Cristo quien lo cuida. Ni una de la iglesia va a perecer. ¿Saben por qué? Porque es Cristo quien murió, que resucitó, que intercede por nosotros. Por eso. Hace mucho, no sé, tal vez los hermanos ancianos más maduros de edad se acuerdan, había un corito que cantamos, venceré, venceré, vencerás, vencerás, venceremos en el nombre del Señor. Venceré porque Él está conmigo. Vamos a vencer, hermanos, vamos a vencer. Y lo que más nos debe de animar en cuanto a esto es que venceremos no por nuestras obras, no por lo que nosotros tratemos de hacer, aunque debemos de cumplir con nuestras responsabilidades, pero venceremos porque, como se titula el comentario de Apocalipsis de Hendrickson, somos más que vencedores. Muy buen título para un comentario de Apocalipsis. Más que vencedores. Y estas palabras vienen del apóstol San Pablo cuando él nos dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Como iglesia, somos más que vencedores de la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estáis seguros que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como iglesia, hermanos, no olvidemos esto. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahí está mi esperanza como pastor. Ahí está nuestra esperanza como iglesia. Vamos a vencer, hermanos, por su amor, por el amor de Dios. Oremos. Creo que fue San Agustín el que dijo, fuera de la iglesia no hay salvación. Eso no significa que fuera de este servicio, de esta capilla, de este edificio, no hay salvación. Pero significa que si usted no cree en Él como el Salvador de sus pecados, que Él murió por la iglesia, si usted no está comprometida, comprometido realmente a la iglesia de Cristo, entonces usted no tiene salvación. Como pastor de esta iglesia, niños, jóvenes, adultos, piensen a comprometerse, ¿por qué no en este día de la fotografía oficial? Oficialmente entre Dios, oren, Señor, yo quiero ser parte de tu iglesia eterna. ¿Por qué no en este día de la fotografía oficial? Oficialmente entre Dios, oren, Señor, yo quiero ser parte de tu iglesia eterna. Quiero estar en el cielo en comunión contigo para siempre. Quiero ser más que vencedor sobre todas estas cosas. Perdóname mis pecados. Me arrepiento. Ayúdame a escuchar tu espíritu en tu palabra. Tú ora. Ora. En estos momentos puedes orar. No tienes que esperar. Ora. Lee su palabra. Él te va a ayudar. Él te está esperando. Él quiere recibirte. Él promete, el que a mí viene, no le echo fuera. Ven a Él, y Él te va a recibir.